¿Quieres sacar más partido a tu patrimonio? ¿Alcanzar objetivos de futuro con tu dinero? Libertad Digital te ofrece el curso online exclusivo para aprender a invertir tu patrimonio de forma rentable. Dedica 20 minutos al día, estés donde estés. Tienes más información en el 91-523-9722 o entra en libremercado.com. Aprende a invertir tu patrimonio con el curso exclusivo de Libertad Digital.
Mundo Emprende, un programa comprometido con el emprendimiento responsable. Patrocinado por Anerea, con Borja Pascual, Es Radio.
Muy buenos días, madrugadores. Bienvenidos un domingo más aquí a Mundo Emprende, en Es Radio. Y bueno, como sabéis, por esto del coronavirus, grabamos los miércoles este programa. Ustedes lo estarán oyendo el domingo. Hoy es día 24 de junio. Estamos a 6 días de que terminen esas ayudas por el estado de alarma sanitaria. Y estamos hablando fundamentalmente de dos ayudas. El cese de actividad, que afecta a 1.400.000 autónomos. Pero también estamos hablando de los ERTEs. ERTEs que, por otro lado, todavía no se han cobrado en muchísimos casos. Además, la última es que se estaba hablando de 2.100.000 prestaciones cuando hay 3.300.000 reconocidas, con lo que hay 1 millón de personas ahí en el limbo que no están cobrando. Pero es que el día 1 de julio, si no cambia nada, todos los autónomos en cese de actividad dejan de cobrar esa ayuda, esa prestación. Tendrán que volver a cotizar, a pagar la cotización a la Seguridad Social, porque es verdad que estaban cotizando y era la mutua quien pagaba esa cotización. Y 3.300.000 trabajadores se reincorporan automáticamente a su puesto de trabajo. Y claro, el empresario que dice, el empresario que tiene trabajadores en ERTE dice, es que la economía no se ha recuperado lo suficiente como para que yo pueda incorporar estos puestos de trabajo. Los puestos de trabajo que tenían estos trabajadores ya no existen, ya no están. ¿Y entonces qué va a pasar el 1 de julio? ¿Van a ir al paro 3.300.000 trabajadores? Vamos a poner que no vayan todos, que van a ir 1.500.000, 2 de golpe al paro. Y con el cese de actividad, pues es verdad que muchos autónomos han aguantado porque tenían esta prestación, porque querían ver cómo se desarrollaba la cosa. Ahora mismo las cifras no son buenas. A cualquier autónomo que preguntes, no se ha recuperado la actividad en la mayoría de los casos, ni siquiera al 50%, con lo que si mañana quitamos la prestación, 1.400.000 autónomos, vamos a hablar que sean 700.000-800.000 los que decidan darse de baja, tenemos un desastre. Bueno, pues la administración, los agentes sociales están negociando. Pero lo que es increíble es que estemos negociando a 4 días de que se acabe el plazo. Y me pregunto yo, ¿no le podemos pedir a nuestra clase política que hagan las cosas con tiempo? Que esto no se hubiera resuelto hace 3-4 semanas, que no apuremos al último día. ¿Es que todavía no saben que lo peor que le podemos dar a una economía es la incertidumbre? Es que, claro, hay muchas empresas que han llamado ya a las gestorías para empezar a preparar un ERE o un ERTE por fuerza mayor. Porque es que como el día uno tengan que reincorporar al personal, van a tener que cerrar. Y claro, ¿qué le dice la asesoría? No, espérate, que parece ser que se van a prorrogar. No sabemos si se van a prorrogar, si va a ser hasta el 30 de septiembre o va a ser hasta diciembre. Pero bueno, eso sería lo de menos. La cosa es que se prorrogara. Ni sabemos si se va a prorrogar en las mismas condiciones, seguramente no. Si se va a prorrogar para todos o va a haber parte que va a quedar excluida. Y claro, yo me pregunto, ¿por qué no se ha hecho esto antes? Pues igual precisamente para que, se haga en el último minuto y lo que se haga, pues no haya manera de rectificarlo. Y si dejamos de ese 1.400.000 autónomos a 1 millón fuera, pues tampoco se podrá hacer mucho más. Y si en los ERTEs cambiamos las condiciones de esos ERTEs o aprobamos esos ERTE solo para parte de los sectores y el resto se tienen que incorporar, estaremos bueno, con esa política de hechos consumados. Así que desde aquí pedirle a los políticos, a las administraciones, que dejen de jugar con esto, que es algo muy grave, que estamos hablando de la vida de muchísimas familias, y que se haga el trabajo cuando hay que hacerlo, con semanas de antelación. Porque ahora, seguramente, estarán ustedes escuchando ya este programa con el cese de actividad aprobado y con los ERTEs aprobados. Ahora, ¿en qué condiciones? Y la pregunta fundamental, ¿por qué hay que esperar al último día? ¿Por qué hay que dejar que la incertidumbre vuele en nuestra economía? Eso no genera ni actividad económica, ni puestos de trabajo, ni trae inversión, ni funciona para nuestra economía. En fin, empezamos este programa de hoy en Mundo Emprende y nos vamos ya con el sumario. Elena Zamora, Carla Huelamo.
Buenos días, emprendedores y emprendedoras. Hoy abrimos Mundo Emprende con un buen amigo de este programa, Emilio Corchado, CEO e ideólogo de Startupole, evento tecnológico internacional de referencia que nos hablará de la Blended Edition que se celebrará en septiembre.
Hablaremos también con Eli Bosch, CEO y cofundadora de The Sampling Solutions, una empresa que ha creado una aplicación para frenar la expansión del COVID-19.
Para ayudar a las empresas y startups a llevar a cabo un control de la plantilla, nace en el 2015 Payfit, una startup pionera en la digitalización de los recursos humanos con su plataforma. Nos habla de ella Joan Artus, country manager de Payfit en España.
Con Eduardo Abad, presidente de UPTA, abordaremos la situación de los autónomos y de las negociaciones entre el gobierno y los agentes sociales sobre los ERTEs, el cese de actividad, etc.
Seguimos ampliando nuestra biblioteca Nerea y hoy lo hacemos con David Gallego, autor del guía Burros Seguros, que nos acerca a este mundo y a cómo hacer frente a situaciones imprevistas.
Y durante todo el programa, Ricardo Rodríguez nos acompañará con sus opiniones y preguntas.
Mundo Emprende, un programa comprometido con el emprendimiento responsable. Patrocinado por Anerea, con Borja Pascual, Es Radio.
La grave pandemia del coronavirus ha provocado cambios en las vidas, pues de prácticamente todos. Ha cambiado nuestros viajes, nuestros planes, los eventos, pero quiero pensar que todos hemos salido reforzados de esta situación y sobre todo el ecosistema emprendedor. Hoy abrimos el programa con un buen amigo de Mundo Emprende, Emilio Corchado, CEO e ideólogo de Startupole, el evento tecnológico internacional que reúne cada año a los principales agentes del ecosistema emprendedor. En un inicio, bueno, pues estaba previsto que el evento se celebrara en Salamanca en mayo, pero bueno, pues todos sabemos lo que ha pasado. La llegada del COVID-19, el estado de alarma, cambiaron estos planes. Pero, como os decía, Startupole también ha salido reforzada de esta situación y será el primer evento de emprendimiento que se celebre en Europa tras la pandemia. Y bueno, pues está previsto que sea los días 9, 10 y 11 de septiembre con una edición, la verdad es que muy especial. Hoy nos acompaña Emilio Corchado, como hemos adelantado, el CEO del Startupole. Él es catedrático en Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial en la Universidad de Salamanca. Muy buenos días, Emilio.
Muy buenos días, Borja, radio oyentes. ¿Cómo estáis?
Oye, como decía, un placer, ¿no?, ser ese primer evento de emprendimiento que vamos a tener en Europa después del COVID.
Pues así es, así es. Estamos trabajando a toda velocidad y, bueno, con muchísima ilusión, con muchísimas ganas, porque eso es además lo que nos están transmitiendo pues todos los actores del ecosistema, desde las startups a los inversores, las corporaciones, uh-huh, los medios de comunicación, todos volcados con el evento y con esa ilusión un poco también de demostrar la potencia del ecosistema, de que nos recuperamos y también, por qué no decirlo, ¿no?, de que España sale de esta, pues como no puede ser de otra manera, todos juntos y trabajando a tope.
Oye, ¿cómo ves el ecosistema emprendedor? ¿Con ganas? ¿Hay miedo? ¿No hay miedo? ¿Hay ganas ya de que nos juntemos allí en Salamanca y que bueno, pues entre todos podamos hacer ese networking fundamental para generar sinergia? ¿Cómo está la situación?
Pues nuestra radiografía ha sido la siguiente, ¿no? Digamos, a los meses de pandemia, todo el mundo mucha prudencia, desde las startups, bueno, pues aquellas que tenían la inversión recibida, pues trabajando muchísimo en todo ello, pero aquellos que estaban luchando por ello, pues remando mucho para llegar al otro lado de la orilla, ¿no? El resto del ecosistema, pues bueno, pues todos hablando, conectándonos, trabajando a través de esas iniciativas que hemos lanzado y ha demostrado que el ecosistema estaba a tope. Y sí es cierto que en las últimas semanas ya se nota esas ganas y que queremos todos trabajar para volver a una nueva normalidad y que yo creo que todos juntos vamos a demostrar que en septiembre el ecosistema se sigue trabajando. Son momentos duros, pero vamos a llegar y vamos a mostrar que todos juntos todo esto vamos a salir y, como decías tú antes, más reforzados. Uh-huh. Y con otra mentalidad y esa resiliencia pues a tope.
Oye, quiero presentarte a Ricardo, que lo tengo al otro lado de los micrófonos. Ricardo, ¿estás por ahí?
Sí, estoy aquí.
Ya sabes que
escuchando a Emilio, muy atenta.
Cualquier momento tú interrumpes y preguntas lo que haga falta. Pues que tenemos que estar así porque bueno, con esto del coronavirus estamos cada uno en un sitio.
Oye, pues te interrumpo ahora si no se
Venga,
importa.
Perfecto.
Emilio, oye, has hecho, yo creo que una definición o una perspectiva muy buena de cómo está el mundo de las startups y de los emprendedores, pero ¿has percibido tanto en los que ya han recibido los fondos como aquellos que están en vías de recibirlos, que hayan dado un giro a su planteamiento del negocio? Es decir, que todas aquellas hipótesis de las que ellos trabajaban ahora se las hayan a replantear, incluso algunos hayan reinventado y marcado líneas de negocio que no se había planteado anteriormente.
Ricardo, un placer. Por supuesto, una de las características más importantes de las startups, las scale-ups, es su capacidad de adaptación y bueno, era una situación necesaria la adaptación, ¿no? Estamos viendo como modelos de negocio o campos súper que la última crisis surgieron, toda la economía, digamos, un poco colaborativa y demás. Eso ahora tiene problemas, tiene que reinventarse y luego están surgiendo pues otros campos con mucha potencia, como todos nos podemos imaginar, ¿no? Todo el tema de pues desde la educación a distancia, todo aquello relacionado con software as a service, ¿no? Para todo lo digital, toda la digitalización, etcétera. Y por tanto, además de la sostenibilidad, yo creo que es un momento muy importante para poner en valor aspectos como la sostenibilidad, de los que ya se habla y los inversores lo tienen muy en cuenta a través de los ODS y todo este tema, pero por supuesto es un momento crucial y la adaptación y el giro a esa sostenibilidad y a tener en cuenta la nueva situación es importantísimo, ¿no? Todo el tema de distanciamiento social y las startups están generando muchas nuevas posibilidades porque son capaces de adaptarse a las nuevas situaciones mucho antes que, digamos, que las grandes corporaciones o otras entidades.
Oye, Emilio, volviendo un poco a lo que tenemos que hablar hoy, que es el evento, vosotros no dejáis de ser una startup, unos emprendedores que ponen en marcha este evento, que recordemos en Salamanca, que será el 9, 10 y 11 de septiembre. Y de repente viene ese tren que es el COVID, os arrolla, como nos arrolla a todos, y ahora tenéis la posibilidad de crear un nuevo evento que bueno, pues tendrá lugar en septiembre. Supongo que ya habéis aplicado, bueno, pues todas esas estrategias que se pueden aplicar de cara a, bueno, pues la incertidumbre que tenemos en septiembre, rebrotes, situación mejor, situación peor. ¿Qué habéis diseñado para este Startup Olé COVID-19?
Pues así es. Lo principal para nosotros, como proveedores de servicio, digamos, era generar la certeza de que independientemente de lo que ocurra, todo aquel que participe, todo aquel que invierta, todo aquel que colabore, que busque nuestros servicios, tenga un retorno seguro, ¿no? Eso lo hemos definido a través de unas herramientas digitales, como no puede ser, que ya están utilizando los inversores, las corporaciones, las administraciones públicas y, por supuesto, las startups que se van registrando. Por indicar, ¿no? Hemos aplicado una plataforma de emparejamiento, es decir, de matchmaking, donde ya los inversores y las corporaciones pueden filtrar sus intereses por verticales, por tecnologías, por fase, todo esto que buscan realmente las corporaciones y los inversores, las nuevas, es decir, buscan las nuevas startups, los nuevos proyectos, las nuevas soluciones, y eso ya está funcionando desde hace ya algunas semanas. Y, por supuesto, tenemos una herramienta también muy potente de networking, donde todas las startups, etcétera, todos los que ya se están registrando, pueden conectar con todos los que vayan a participar. Y esto va a ocurrir durante los 3 próximos meses. Esto, junto con la que vamos a emitir los contenidos a través de streaming, y luego tendremos, digamos, pues mesas redondas virtuales, donde los contenidos, tanto de los que asistan físicamente como de los que lo hagan, pues porque quizá de algunos puntos del globo, ¿no?, del mundo, no se pueda, pues no estén las cosas todavía suficientemente sencillas para volar, etcétera, pues emitiremos también esos contenidos. Y esa es esta solución, junto con un evento en Salamanca, en este caso aforo limitado solo para profesionales, y por eso lo hemos llamado la edición global Blended, es decir, mixta, pues está asegurando ese retorno, porque los que nos contratan esos servicios ya tienen su visibilidad, ya tienen acceso a esos contactos, y al final un evento de networking, aunque en estos momentos tengamos que tener en cuenta ese networking virtual, es lo que busca y es lo que aseguramos. Y por eso estamos ganando la confianza del ecosistema español, latinoamericano. Os tengo que decir que cada vez que nuestro evento está creciendo mucho en Latinoamérica, apoyada por gobiernos como el gobierno de Argentina, Brasil, de Chile, etcétera. Y todo esto hace que, conecto con el principio, estemos trabajando en un evento que va a ser un éxito.
Bueno, ya sabéis, amigos emprendedores, es un evento que no os podéis perder. Bien en la parte digital, telemática, online, bien en la parte presencial. Sí que es verdad que esta va a ser una edición especial, más centrada en la parte profesional, minimizando mucho los riesgos, porque, bueno, pues al final esta nueva realidad es a lo que nos lleva. Pero sí que es importante que los emprendedores sigamos generando ese networking y bueno, pues creando esas sinergias que nos ayuden a crecer a cada uno en nuestro proyecto. Hemos de decir que Mundo Emprende estará allí. Si todo va bien, haremos nuestro programa de radio como es habitual desde allí. Y bueno, también este año iremos con una iniciativa de televisión en tiempos modernos que intentaremos entrevistar, pues eso, a todo el que tenga algo que decir dentro del Startup Olé. Y como son muchos, pues vamos a estar prácticamente 2 días sin parar de hacer entrevistas y retransmitiéndolo en directo. Uno de ellos, por supuesto, será Emilio, ¿no?
Así es, Borja. Y como tú dices, muy importante, todos aquellos que vengan al evento deben saber también que hemos incluido en esta edición espacios al aire libre, gracias a la colaboración con el ayuntamiento y con la universidad. Así que tendremos ese networking. Cuando alguien solicite una reunión a través de ese app o de matchmaking, algunas de las actividades las vamos a hacer al aire libre, para, bueno, pues para preservar esas condiciones lo más adecuadas posibles para todos, aunque creo que también ya en septiembre vamos todos a una concienciación global de que esa distancia, esas mascarillas, esa limpieza, esos geles, claro, pues van a ser un poquito parte de la normalidad ya. Y hay que ponerlas en valor, y también, bueno, pues es la nueva normalidad, y como emprendedores, pues nos toca adaptarnos, por supuesto, y yo creo que está más rápido que, si se me permite la expresión, incluso que algunos otros sectores de la población, digámoslo así.
Bueno, pues recordemos las fechas, 9, 10 y 11 de septiembre en Salamanca, pero hay otras fechas que tenemos que tener en mente. Si tenemos una startup y nos queremos apuntar a este evento, pues si no recuerdo mal, tenemos hasta el día 1 de julio para las online, para las no online, y hasta el 15 para las online, ¿o cómo es exactamente?
Correcto, correcto. Fíjate, hemos definido dos fechas. La online la hemos movido al 8 de julio, ¿sí? ¿Vale? Para un poco porque nos lo están solicitando también desde pues países desde como Europa y, uh-huh. y también Latinoamérica, retrasarlo un poquito, porque lo que quieren ver es si muchos de ellos van a venir incluso físicamente, ¿no?
Claro.
Y la fecha de registro para las startups físicas es el 15 de julio. Y bueno, en ese periodo también permitimos cambios, ¿no? Para que al
para
final
que
lo
sea
que queremos,
más ágil. Sí, que al final que venga el mayor número de gente posible y que además se haga el evento sin tener grandes riesgos para la salud y bueno, dentro de lo que es el control que hay que tener. Muchísimas gracias, Emilio Corchado, CEO y ideólogo de Startup Olé. Desde aquí un llamamiento a todos los emprendedores a que se apunten a este evento fundamental en el mundo del emprendimiento. Y bueno, ya iremos hablando contigo un poquito más adelante en el mes de julio para que todos nuestros oyentes pues tengan presente este Startup Olé. Muchísimas gracias, Emilio.
Muchísimas gracias, Borja, Ricardo, Radio Oyentes. Fuerte abrazo, os esperamos.
Estás escuchando Mundo Emprende. Borja Pascual, en Es Radio.
El estado de alarma se acentúa la incertidumbre entre los empresarios y los autónomos. Por eso mismo, los agentes sociales, las principales asociaciones de autónomos y el gobierno se encuentran en plena negociación de cuáles serán las ayudas para estos profesionales en el futuro cercano. Hoy abordamos esta situación con Eduardo Abad, presidente de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos, UPTA. Eduardo trabaja como autónomo desde 1995 en los sectores de comercio y hostelería y hasta 2016 fue el secretario de Coordinación Nacional de UPTA y presidente de la Asociación Gallega de Trabajadores Autónomos y del Mar, ACTAMAR. Muy buenos días, Eduardo.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Sé que tienes poquito tiempo porque te tienes que ir a Moncloa ya a ver si cerramos de una vez esto. Yo lo decía al principio del programa. La primera pregunta, ¿por qué se espera hasta el último momento para resolver la incertidumbre de los autónomos?
Bueno, las negociaciones son así, a ver, se trata de tener encima de la mesa demasiados parámetros distintos que hay que tener controlados, y la verdad es así. También es cierto que no nos ha permitido avanzar en el tiempo muchísimo antes la negociación que está teniendo el Ministerio con los agentes sociales y la patronal, con el tema de los expedientes de regulación de empleo temporal, y que, bueno, al final lo que tenemos que hacer es no quejarnos de la última hora, porque las negociaciones, insisto, yo que llevo muchos años, siempre se han hecho apurando hasta el último momento. Lo que sí es cierto que hay una incertidumbre en el colectivo, claro, que no obedece
a... Fíjate, los autónomos ahora mismo hay 1.400.000 que no saben si en julio van a tener prestación. Y además no sabemos en qué condiciones, ni para qué sectores, ni eso en el cese de actividad. En los ERTES ya ni hablamos, porque hablamos de 3.300.000 trabajadores que el día 1 de julio deberían incorporarse si no hay acuerdo. Y estamos a 4 días o a 5. Cuando se emita este programa ya será domingo y yo espero que ya se haya resuelto todo esto. Pero a esperar a última hora, qué problema para toda esta gente, ¿no?
Sí, evidentemente es un problema, pero porque la situación esta es una...
Sí, es la que hay,
no,
está claro.
No voy a disculpar a nadie, evidentemente, porque no es mi trabajo disculpar a nadie, pero no es menos cierto que la situación es una situación muy, muy, muy compleja,
muy
con una situación económica tremendamente, adversa, una situación en la que además se dan factores que son aleatorios, como es el contagio, el poder hacer un estado de alarma, el poder desactivar el estado de alarma, es decir,
Sí, que hay muchos factores, está claro.
Hay demasiados factores que lo que hacen es tener este tipo de ralentización a la hora de solventar los problemas. Que al final la gente lo que quiere es solventar los problemas que tiene.
Eduardo, tú que estás ahí dentro de la negociación, primero, entiendes que va a haber acuerdo, ¿no?, en el ERTE y en el cese de actividad, en las dos cosas. ¿Y tienes alguna idea de cuál va a ser ese acuerdo? ¿En qué parámetros o de qué se está discutiendo?
Bueno, espero que cuando se transmita este programa el domingo podamos decir que se ha cerrado definitivamente lo que a mí me es de repercusión, que es el cese de actividad, la extensión en el tiempo hasta el mes de septiembre del cese de actividad para aquellos autónomos que estén ante una situación que sigue siendo una situación perjudicial para sus intereses económicos, es decir, que no han recuperado la facturación, que están
¿Tú tienes datos sobre la recuperación? Porque a mí me hablan de la mayoría por debajo del 50%, ¿no?
No, vamos, nosotros tenemos datos que son totalmente...
¿Peores?
Sí, sí, por supuesto. Uf. Hoy, precisamente, la publicaremos posiblemente este jueves, este viernes. Los datos que tenemos es que el trabajo autónomo, el pequeño comercio, pequeña actividad económica, está aún menos de un 30% de su capacidad con respecto a la capacidad que tenía de facturación del año 2019. No nos olvidemos, además, que esto es una realidad que solamente tenemos que verlo cuando salimos de nuestros hogares y paseamos por las calles, por las ciudades. Queda muy bonito ver las terrazas llenas,
pero nada más.
Las terrazas llenas son un número muy limitado de establecimientos en nuestro país. Luego tenemos la restauración, tenemos el pequeño comercio, tenemos el sector servicios, tenemos todo lo que tiene que ver con las actividades de servicios a personas. Es decir, tenemos prácticamente un colapso económico en estos momentos, que sabemos que va a mejorar en estos meses de julio y de agosto, pero que realmente, desde nuestro punto de vista, es un espejismo sobre lo que nos va a pasar en el mes de septiembre.
Oye, Eduardo, como tenemos poco tiempo, ¿el cese de actividad tú ves que se va a aprobar para todos los que tienen el cese de actividad concedido o vamos a ir por sectores? ¿O vamos a ir por porcentaje de pérdida de actividad?
Nuestra propuesta va en otro sentido. Nuestra propuesta, y con eso doy todas las pistas, ¿vale?
Sí.
Nuestra propuesta es que el cese de actividad tenga que ser otra vez solicitado para aquellas actividades económicas que están en una situación declarada de minoración de facturación del 75% con respecto a lo que se estaba teniendo en anteriores periodos. A partir de ahí, lo que se tiene que hacer es extensivo prácticamente a todos aquellos que sus actividades económicas están en una situación que es la que estamos hablando. Pero fundamentalmente porque el cese de actividad tiene que ser un sistema que llegue a quien de verdad lo necesita. Fíjate el paralelismo.
Claro, pero tener que volver a solicitarlo ahora es otra vez plazos, tiempos...
Es que no sería el cese, es que no sería un proceso, un procedimiento de cese extraordinario de actividad, sino que nos iríamos a un cese de actividad. El ordinario. Vamos a hacer el cambio. Extraordinario por ordinario.
Pero en el ordinario hay que darse de baja de Hacienda y de Seguridad Social.
No, esta es una de las grandes novedades que nosotros ponemos encima de la mesa, precisamente para que no,
para que no tenga que
darse de baja y que sea compatible el cese de actividad ordinario con el desarrollo de la actividad económica. Porque está diseñado y hecho de una forma que nadie esperaba que iba a suceder lo que sucede, ¿no?
Claro.
Y ahora lo que tenemos es que adaptar esta situación a la situación legislativa que tenemos en nuestro país. Y si me permites meter una pinza, ¿no?, que creo que es súper importante. Lo que a nosotros nos preocupa especialmente en estos momentos son aquellos autónomos fijos discontinuos, feriantes, ambulantes de temporada, gente que pone su negocio únicamente durante 6 meses del año, que este es el colectivo que
tiene un
problema, aunque no sea muy amplio, porque son, creemos que menos de 150.000 personas, pero que son 150.000 familias que viven específicamente de lo que facturan durante una temporada del año. y les da para vivir el resto del año. Claro, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Volcar todos los esfuerzos para que podamos tener en marcha un subsidio especial para estos autónomos fijos discontinuos, que les permita por lo menos tener ese mínimo balón de oxígeno para poder tener bueno, pues cumplidas sus necesidades vitales, que es lo que todos al final necesitamos y queremos.
Eduardo, me dicen por aquí que te tengo que liberar ya, que entras en Moncloa. Muchísimas gracias por habernos adelantado esta información. Mucha suerte. Intentemos cerrar esto cuanto antes y en las mejores condiciones para el colectivo. La semana que viene intentamos hablar contigo, a ver cómo ha ido la cosa.
Os emplazo para hablar la semana que viene y poder transmitir a todos vuestros oyentes buenas noticias.
Venga, pues ánimo y suerte en la negociación.
Un abrazo.
Un abrazo.
Mundo Emprende, un programa comprometido con el emprendimiento responsable. Patrocinado por Anerea, con Borja Pascual, Es Radio.
Con la alerta sanitaria derivada del COVID-19 han surgido numerosas iniciativas para ayudar a quienes más lo necesitan en estos momentos, paliar los efectos negativos del virus o aplicaciones para controlar su expansión. Y el claro ejemplo de ello es la empresa barcelonesa de Sampling Solutions, que está desarrollando una aplicación para frenar la expansión de la pandemia. La app permite digitalizar todos los tests realizados y de todos los tipos a través de una plataforma IT, coordinar las muestras con códigos QR y que la información completa llegue en tiempo real. La compañía, fundada en diciembre de 2019, cuenta con un equipo interdisciplinar con más de 25 años de experiencia en los campos de laboratorios acreditados, biotecnología, digitalización de procesos médicos intensivistas y expertos en epidemiología. Hoy hablamos con Eli Voss, CEO y cofundadora de The Sampling Solutions, que nos acerca a la empresa y a esta gran iniciativa. Muy buenos días, Eli.
Buenos días, ¿qué tal?
Oye, para entrar un poco en contexto, ¿a qué os dedicáis exactamente en The Sampling Solutions?
Pues mira, somos una empresa focalizada en la digitalización de procesos de muestreo para mejorar su eficiencia y eficacia, tanto en el ámbito medioambiental como en el ámbito agroalimentario. Entonces, somos una empresa de nueva creación y bueno, al final, por resumirlo de una manera fácil, lo que hacemos es coger los datos, ¿vale?, de todas aquellas muestras desde cualquier punto, ya sea un río, ya sea una piscina, ya sea una industria alimentaria, a través de una aplicación.
O sea, os encargáis de toda esa trazabilidad del proceso, ¿no?
Exactamente.
Y fundáis la empresa en diciembre del 2019 sin saber que esto iba a venir, ¿no? Y, pues, pero claro, está en vuestro core de negocio dar soluciones precisamente a problemas como este, ¿no?
Sí, exactamente. O sea, nosotros inicialmente lo estábamos enfocados en el ámbito medioambiental y agroalimentario, pero vimos que la aplicación, la funcionabilidad de la aplicación podía servir para recoger todas esas muestras que se hacían fuera del ámbito hospitalario, ya sea en casetas remotas, en los parkings de hospitales, que, bueno, ya vimos, por ejemplo, en el caso de Corea, ¿no?, que los sanitarios no hacían los test dentro de los hospitales, sino que montaron casetas remotas fuera, también en el caso de Galicia. Entonces, para que los sanitarios no vayan con papel, bolígrafo, a tomar todas esas datos de los pacientes, de las personas que van a hacer los test, pues nosotros ofrecemos esta aplicación, que ya la estábamos preparando para otros ámbitos.
¿Y qué aceptación ha tenido? Porque, claro, en este momento de pandemia pues han surgido soluciones pues para los diferentes problemas que se han generado. En vuestro caso, la trazabilidad de estos análisis. En otros, pues la detección de aplicaciones para detectar contagiados. Pero realmente hay mucho que se está desarrollando, pero ¿realmente se ha puesto a funcionar? ¿Habéis empezado a trabajar con las administraciones trazar todos esos estudios, todos esos tests?
Bueno, el proyecto se ha presentado al Gobierno de España, se ha presentado a la Generalitat de Cataluña, se ha presentado también al Gobierno de Colombia, donde tenemos acceso dentro del Ministerio de Salud. El gobierno de Cataluña evaluó el proyecto y dijo que era un proyecto de impacto y estaba dentro del proyecto del plan de desconfinamiento. Pero también sabéis que, bueno, desde el gobierno tampoco se han realizado demasiados test y el plan de desconfinamiento ha sido centralizado y no por comunidad autónoma, con lo cual ha quedado un poco en stand-by la aplicación dedicada específicamente a COVID. Entonces, bueno, no te puedo decir que
realmente
la estamos aplicando, pero la estamos
las administraciones han tenido a su disposición esta herramienta, pero
sí,
por una razón o por otra, bueno, no habéis podido salir a darlo todo, ¿no? Con la aplicación,
no.
Pero bueno.
En esta específicamente no.
Me llama muchísimo la atención cómo la iniciativa que tomasteis un poco para acelerar la puesta en marcha de la campaña, ¿no? Una campaña de crowdfunding bajo el lema "Tenemos razones para aplaudir".
Sí.
760.000 euros a través de Capital Cell.
Sí.
Oye, ¿cómo se hace esto?
¿Por qué no?
Cuéntaselo
porque
a nuestros oyentes.
Sí. Mira, nosotros ya estábamos empezando a preparar una ronda de ampliación de capital semilla, ¿vale?
Sí.
Para poder desarrollar la aplicación en cualquier ámbito. Pero ya te digo, enfocados inicialmente en enero, febrero, en ámbitos sector medioambiental y agroalimentario. Cuando pasó todo esto, todo el tema COVID, pandemia, bueno, decidimos que si esta herramienta se necesitaba de una forma rápida, necesitábamos un extra, ¿vale?, a la ronda inicial que estábamos pidiendo.
Uh-huh.
¿De acuerdo? Nosotros teníamos una ronda inicial de 300.000 euros y necesitábamos, para poder sacar la aplicación y desarrollarla lo antes posible, unos recursos importantes. Y decidimos poner a disposición parte de nuestro accionariado para poder desarrollar la aplicación en un mes. Y este era el compromiso, ¿no? Entonces,
claro.
por esto la cantidad de 760, porque ya
bueno,
300 es lo que habíamos pedido.
Pero ha tenido muy buena aceptación, ¿no? Y, oye, habéis conseguido objetivo.
Sí, estamos en ello. No, la campaña no ha finalizado. Finaliza el 30 de julio. Vale, ya hay una parte de inversión hecha, otra parte que va directamente a The Sampling Solutions, no a través de crowdfunding, y bueno, estamos ya empujando la recta final de la campaña para conseguir el cierre de la ronda con éxito.
Oye, tengo por aquí a mi compañero que además tiene mucho que ver con estos temas, que se dedica, bueno, al asesoramiento financiero, entre otras cosas. Ricardo, que me
bueno,
pide paso.
Lo primero, Eli, felicidades, porque en una época como esta, ¿no?, de incertidumbre, como decía Borja en su speech inicial, y conseguir 750.000 euros o estar en camino de conseguirlos es todo un mérito. Debéis hacer las cosas muy bien. Por lo tanto, déjame que te felicite. Pero sí que tengo una pregunta, Eli, que es ¿dónde está el valor añadido de vuestra aplicación? ¿En el proceso de certificación, es decir, en la garantía que dais de que la trazabilidad es correcta, o en la pura tecnología? Es decir, ¿dónde señalarías tú o apuntarías tú que está el valor añadido en vuestra aplicación?
Bueno, yo creo que en ambas cosas, ¿vale? Ambas cosas. Primero porque sacar los papeles, los bolígrafos y del sistema, ¿no?, de este flujo del proceso de toma de muestra, ya es un punto añadido, porque hace que
sí, porque
se pierda...
nos hemos dado cuenta de que no sabemos sumar.
Sí, sí, es
ni
verdad.
Ni muertos, ni infectados, ni absolutamente nada.
Y algunos siguen sin saberlo, ¿eh?
No, pero es cierto que, bueno, ir en papel y boli a buscar una muestra, ya sea de un paciente o ya sea de un agua, de residual, estás cogiendo todo en papel y bolígrafo y después
sí.
Esto pues se pone en la nevera, llega al laboratorio, muchas veces, pues bueno, el papel llega medio mojado y no se ve correctamente. Pero bueno, esto es una de las cosas importantes, la trazabilidad, los errores que se cometen. Vale, estamos hablando tanto de salud como agroalimentario, como de temas medioambientales que pueden traer consecuencias. Pero por otro lado, el hecho de poder geolocalizar los puntos de muestreo, poderle añadir unos códigos QR, poderle poder volcar todos esos datos en un sistema central. Esto permite hacer estudio de datos. O sea, no solamente es recogida de datos, sino poder hacer estudio
aumenta
de datos.
Aumenta la calidad de los datos, claro. Tiene más,
claro, al final la importancia es tener los datos a tiempo real. Nosotros habíamos planeado aquí en Cataluña con Toni Soriano, que es uno de los epidemiólogos que está con nosotros en el equipo, que si tuviéramos que preparar el plan de desconfinamiento en el área metropolitana de Barcelona, pondríamos unas 20-25 casetas remotas en diferentes zonas. Esas zonas, con el censo de cada barrio, podríamos saber cuántas personas tienen que ir en esa caseta y poder ir haciendo los test gradualmente y poder geolocalizar esos puntos y poder ver qué puntos hay, son más calientes, qué puntos no. Entonces, de ahí te sacas un mapa impresionante y con una cantidad de datos que los epidemiólogos podrían tener a su disposición y poder... ¿Por qué cerrar la economía entera? A lo mejor claro. No era necesario. Entonces, a partir de aquí, poder hacer pues bueno, un desconfinamiento más inteligente, que es lo que nosotros lo hemos puesto en el lema, ¿no?
Eli, yo suelo comentarte que igual a alguno no le interesaba que los datos fueran tan certeros, ¿eh?
Bueno. No lo sé, pero yo, tampoco yo hay mucho... No se hacen test y vamos a ver si viene el lobo. ¿No viene el lobo? Vamos a salir. Sí. ¿Está el lobo o no está el lobo?
Pues fíjate que yo creo que los datos siempre interesan que sean buenos. Luego uno vende los que quiere, pero sí, tener una foto real de la situación es imprescindible para cualquiera.
Sí. Esa es la idea.
Oye, a esto del COVID seguramente no vais a poder darle solución, pues porque bueno, pues ya estamos viendo cómo funciona esto y me da la sensación, y ojalá tengamos la vacuna pronto y nos olvidemos de este tema. Estaremos preparados para las próximas. Pero ¿cuál es vuestro modelo post-COVID? ¿Os vais a dedicar a vuestra idea original con esa trazabilidad? Claro.
De hecho, la aplicación que os estoy contando para COVID sirve para cualquier ámbito, para el tema medioambiental, para monitoreo de aguas subterráneas, para cualquier ámbito. Es decir, al final claro. Es tener información de muestras desde cualquier punto remoto a un sistema central y poderlo utilizar. Nosotros lo estamos enfocando, inicialmente hemos salido aplicando el desarrollo a grandes laboratorios, ¿vale? Laboratorios en el ámbito agroalimentario y medioambiental, donde ellos sí que tienen la responsabilidad hoy de tomar esas muestras, y nosotros lo que le estamos ofreciendo es que todo este caos logístico que tienen los laboratorios en el proceso de toma de muestra nos lo trasladen. Y nosotros le gestionamos todo este proceso, ¿vale? A través de que de nuestra aplicación interna. Nosotros preparamos todo, preparamos unas rutas adecuadas a través de un algoritmo matemático que estamos introduciendo dentro de la aplicación, donde nos preparan las rutas, en fin. Vamos a ordenar, ¿no?, todo este caos a través de esta plataforma, y nosotros gestionamos integralmente todo este proceso.
Bueno, pues la verdad es que desearos mucha suerte. Me parece que nos va a hacer falta porque estáis haciendo las cosas muy bien. Y bueno, esto del COVID no ha podido ser. Ojalá hubiéramos tenido ese tipo de información. Seguro que las cosas nos hubieran ido mucho mejor. Pero bueno, ahí estaréis para que la próxima vez que haga falta, sobre todo en estos temas sanitarios, pues también podáis aportar vuestro granito de arena. Pero bueno, no pasa nada porque realmente vuestra idea primera de negocio va por otros derroteros y bueno, pues la tecnología que tenéis desarrollada y que estáis desarrollando pues va a dar un servicio tremendamente útil para, bueno, pues para comunidades, para administraciones y para empresas. Así que, efectivamente, pues daros la enhorabuena por esta iniciativa, que además os ha tocado ahí en ese momento complicado. Empezáis en diciembre de 2019 y se acaba el mundo en marzo. Pero bueno, que seguro que esto os hará más fuertes para el día de mañana, pues tener un proyecto mucho más solvente y preparado para cualquier cosa que pueda venir. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado en estos micrófonos, y ya sabéis, Eli Bosch, CEO de Sampling Solutions, y bueno, pues como una tecnología nos puede ayudar en diferentes ámbitos, y bueno, pues solo hay que hacer las cosas bien para conseguir esa financiación y poner en marcha los proyectos que, bueno, pues que queramos poner en marcha.
Mundo Emprende en Es Radio, con Borja Pascual.
Seguimos ampliando nuestra biblioteca, Nerea, y hoy hablamos de los seguros y de su importancia. Un seguro es, por encima de todo, un contrato entre dos partes. Sin embargo, el desconocimiento generalizado en el mundo de los seguros es una realidad que, bueno, pues debe ser solventada para poder llevar a cabo soluciones a imprevistos, que es algo fundamental. La situación en la que estamos ahora pues nos habla mucho de esos imprevistos. Por eso, hoy está con nosotros David Gallego, autor del Guía Burros Seguros, un libro de la editorial Editatum con el que podemos hacer frente a situaciones que estén sin cubrir y donde se detallan todos los procesos previos a la contratación de un seguro. Muy buenos días, David.
Buenos días, Borja. ¿Cómo estamos?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, muy bien. Capeando el temporal.
Sí, además, un tema que ahora tiene mucho que ver con la situación actual, porque, bueno, hablamos siempre de imprevistos, y fíjate qué gran imprevisto este del COVID, que nos ha paralizado absolutamente todo. Y que, bueno, pues ha habido gente que le ha pillado en mejor situación, precisamente porque en su día pues tenían esos contratos, esos seguros contratados, ¿no? Que, bueno, pues les han podido aliviar un poco más la situación. ¿Tú cómo ves el tema ahora mismo de los seguros? ¿Han ayudado a mucha gente en este COVID-19, en esta alarma sanitaria?
Bueno, en realidad, efectivamente, lo primero que has dicho es un planteamiento absolutamente acertado, ¿no? Siempre estamos oyendo hablar de los posibles imprevistos, no solamente a nivel de accidentes o siniestros, ¿no?, sino a nivel financiero, ¿no? Entonces, efectivamente, pues nos ha explotado en la cara una situación que nadie tenía por qué prever y que efectivamente ha servido para determinar quiénes estaban o estábamos preparados frente a, insisto, cualquier tipo de imprevisto y quiénes no. Entonces, efectivamente, esto nos debe de servir, en el caso de lo que estamos hablando, para tener presente de que cualquier incidencia que nos pueda ocurrir va a exigirnos unos recursos que podemos tener o no a nuestra disposición. Y precisamente para eso sirven los seguros, para aquellas ocasiones en las que podamos no tener los recursos, o sí que los tengamos, pero no queramos hacer uso de ellos, ¿no? En muchas ocasiones yo me encuentro con situaciones en las cuales, sobre todo empresarios, me dicen, no, si yo tengo capital para afrontar cualquier tipo de imprevisto. Yo, sí, pero te tendrías que gastártelo en ese imprevisto. Será mejor gastártelo a lo mejor en una póliza. Y por centrarme en el aspecto que me preguntabas, al respecto del COVID-19, es muy interesante y muy importante resaltar que, como efectivamente decías al principio de en la presentación, un seguro al final es un contrato entre dos partes, ¿eh? Por lo tanto, hay que ver en qué términos está redactado el contrato. En los seguros que posiblemente más nos interesen, que sea para empresas y comercios y para autónomos, el COVID-19 es una de las exclusiones, ¿eh? Pensemos que todo lo que esté referido a fenómenos de la naturaleza, como terremotos, volcanes, huracanes,
lo que pasa, David, que eso es lo que da muchísima rabia, ¿no? Que uno tiene un contrato o tiene un seguro contratado y siempre que pasa algo, o en muchos casos, resulta que eso es lo que está fuera del seguro.
Sí, vamos a ver. En realidad aquí intervendría algo que yo llamo las expectativas de aseguramiento, ¿vale?
Sí, está claro.
Es muy, muy, muy importante que tengamos presente, y vuelvo a repetir, que un seguro es un contrato. Por lo tanto, no podemos firmarlo sin haberlo leído antes. Porque efectivamente, Borja, muchas personas me dicen, joder, qué rabia que precisamente eso es lo que está excluido.
Claro, ¿quién se lee un seguro?
Claro, eso ya forma parte de la responsabilidad personal. No es como ir al notario, ¿no?, a firmar una hipoteca, una escritura o un contrato, el que fuere, y no leerlo.
Sí, lo que pasa es que el texto ese de los seguros, yo creo que está hecho a propósito, farragoso, para que nadie le dé por leerlo.
No, que va. De hecho, hay legislación incluso al respecto de cómo deben estar redactados los contratos, hasta el punto de que te habla incluso del tamaño de la letra para evitar esa letra
sí,
pequeña.
Bueno.
Pero en realidad, insisto, aquí el matiz, Borja, si me permites, es que entendamos que un seguro es algo tan importante que le tenemos que dedicar un rato largo a leerlo y a entenderlo. Porque al final, una vez que los hayamos leído todos los seguros que tenemos, pues en la práctica pues van a ser siempre más o menos iguales, ¿no? Pero efectivamente, nunca olvidemos que la responsabilidad del aseguramiento es siempre del asegurado.
Claro.
Por lo tanto, si la redacción es compleja, pues tenemos que buscar a alguien que nos lo explique y nos lo aclare.
Eso te iba a decir,
porque un seguro es un contrato importantísimo.
Claro, la primera conclusión que sacamos de aquí es que nos hace falta contar con un profesional que nos pueda asesorar de verdad en el seguro, ¿no? Lo que dice, lo que no dice, lo que está incluido y lo que no está incluido, ¿no? Para hacer las cosas bien.
Eso es. Porque efectivamente en muchas ocasiones el cabreo o el malestar con el seguro viene pues por esas expectativas.
Gestión de expectativas.
Efectivamente, oye, pues yo me pensaba que esto iba a estar cubierto. Bueno, pues a lo mejor resulta que en la página 28 ponen que no, ¿vale?
Claro. Oye, tengo a Ricardo Rodríguez al otro lado del micrófono también. Ya sabes,
¿qué tal? Muy buenos días. Oye, yo doy dos cosas. Una primera, una observación. Es cierto, que hay letra pequeña y que la gente no se la lee, pero muchas veces no se la lee y no sabe los derechos que tiene muchos más de los que cree. En cuanto a seguros de hogar que le cubren situaciones fuera de casa que ni se lo imaginaría.
Sí.
Y la pregunta, en el mundo de la empresa, en tu experiencia con la empresa, ¿el empresario considera el seguro un gasto o una inversión?
Sí. Vamos a ver, respecto a los derechos, por empezar por ahí. No solamente es que tengamos muchas más derechos de los que nos imaginamos, es que también hay muchas más coberturas, ¿no? Tú te refieres efectivamente a las coberturas.
Sí, cobertura,
pero
sí.
También, pero a nivel de derechos también hay muchos más derechos de protección de lo que nos podemos llegar a imaginar, y eso también es interesante que lo analicemos. Un seguro, de igual que sea para un empresario, para un autónomo o para un particular, va a ser siempre una fantástica inversión. Porque va a ser la garantía de que nuestro negocio no se va a ver afectado en nuestro patrimonio frente a cualquier tipo de incidencia. Lo hablábamos con el caso del COVID-19. No hay que irse a una pandemia, hay que irse pues, a un posible robo, a un cambio de legislación, lo que sea, que en un momento dado nos pueda servir pues para darnos una orientación jurídica, para darnos un apoyo, para evidentemente la indemnización, etcétera. Que se nos olvide que a la hora de la contratación de un seguro, lo más normal para una empresa más o menos grande es que haya una inspección de riesgo. Esa inspección de riesgo va a suponer que alguien, preparado un perito en este caso, analice nuestras instalaciones y en un momento dado pues nos indique incluso situaciones de riesgo, ¿no? Por tanto, un seguro siempre va a ser una fantástica inversión.
Oye, me pregunta por aquí una compañera de redacción, tú fíjate, si el tema es interesante, dice, oye, ¿el seguro de salud debe cubrirme la prueba de COVID?
Vamos a ver, nuevamente voy a apelar a lo mismo. Un seguro es un contrato, por lo tanto hay que leerlo.
O sea, que depende, ¿no?, de cada uno.
Hay compañías, ojo, no solamente compañías, también hay que ver la modalidad de contratación de la póliza, ¿no?
O sea, que no, entonces, no es un derecho que esté ahí recogido para todo el mundo.
A mí me gusta explicarlo de una manera muy simple. Tú vas al supermercado y en función de lo que pagas te llevas una cosa o te llevas otra. Es una póliza, insisto, es un contrato entre dos partes que va a estar redactado en función de lo que las dos partes determinen. Entonces va a depender de la compañía, va a depender de la póliza,
etcétera. Claro, pero ¿cómo se regulan cosas que no sabíamos que iban a estar? Por ejemplo, lo del el test del COVID, nadie... podía suponer que había que incluir o descartar eso en una póliza.
Sí. Hay concepto como pandemias, epidemias...
o sea, que todo eso se tiene en cuenta, aunque no le hagamos ni caso porque pensamos que nunca va a llegar, ¿no? Y,
efectivamente. Por eso es importantísimo, insisto, contar siempre con un asesor, igual que cuando vamos a comprarnos una casa, una empresa, lo que sea, pues siempre recurrimos pues a un asesor fiscal, a un abogado, lo que sea. Un buen asesor de seguros, en este sentido, es importantísimo.
Bueno, y si no podemos ir a un buen asesor... como primer paso, guía burros seguros, ¿no? Que ahí
entiendo
que me cuentas pues todo lo que necesito saber a la hora de contratar un seguro, ¿no?
Sí, porque además desde la experiencia que tengo ya en el sector, pues efectivamente doy las claves y damos las pinceladas para ver en qué nos tenemos que fijar, cuáles son los aspectos más importantes en cada una de las modalidades, etcétera, sí.
Bueno, hablamos de pues un libro pues para saber lo que son los contratos y los seguros, perdón, ese contrato que firmamos con la aseguradora, qué nos cubre, qué no nos cubre, pero normalmente cuando uno contrata un seguro, bueno, pues hay una serie de se llama letra pequeña. Tú nos acabas de decir que está arreglada el tamaño y tal, pero ¿en qué nos tenemos que fijar especialmente a la hora de firmar un contrato? No me digas que cada uno.
Sí. O sea,
¿qué hay así fundamental que tengamos que tener en cuenta?
Mira, lo primero y más importante que tenemos que tener en cuenta es cuál es mi necesidad de aseguramiento. Es lo que se va a llamar la situación de riesgo, ¿no? Vamos a ver qué es exactamente, qué es lo que quiero proteger y frente a quién lo quiero proteger, ¿vale? La estrategia de buscar el precio más barato nunca va a ser una buena estrategia, ¿no? Porque siempre va a suponer dejar fuera cosas, ¿no? Entonces, yo lo primero que me fijo siempre, por supuestísimo, es que la redacción del contrato sea correcta. Algo tan obvio como que mi nombre y apellido y mi DNI esté bien puesto, ¿no? Imaginemos una póliza de auto en la cual la matrícula está mal puesta, quiero decir. Ya de momento tengo un serio problema, ¿no? Claro. Entonces, algo tan obvio como que los datos básicos identificativos sean los correctos, que los capitales a asegurar sean los adecuados con la necesidad real, por supuestísimo, cuáles son las exclusiones más obvias, que el seguro en realidad esté enfocado a arreglarme un gran problema, no una pequeña necesidad, ¿no? Como si la grúa me cubre del kilómetro cero o desde el kilómetro 5, ¿no? Que está claro que cuanto más cómodo sea, mejor, ¿no? Lo realmente importante es que tengamos una cobertura de responsabilidad civil de 75 millones de euros en caso de que cometamos, por despiste o por lo que sea, un gran desastre, ¿no? Entonces, esos son el tipo de cosas en las cuales hay que fijarse y, por supuestísimo, echarle un vistazo a las exclusiones, que si las pensamos tienen muchísimo, muchísimo sentido. Pero como todo en esta vida, cuanto más completo sea el seguro, las exclusiones serán menos. Insisto, siempre estarán excluidas aquellas cosas que por su propia naturaleza tengan que ser excluidas. Y luego, por supuestísimo, entender la propia naturaleza del siniestro. El siniestro es algo fortuito, algo evitable. Es decir, no es algo que yo no decido que es siniestro, ¿no? Por mucho que a mí me afecte lo que ha pasado, puede ocurrir que no sea un siniestro real.
Claro, pero esto que tú cuentas así como muy sencillo, yo lo veo muy complicado.
Yo bastante complicado, claro. Estaba intentando seguir y me estaba volviendo loco.
Solo esa reflexión de cuál es el capital que quiero cubrir y que no lo sé. Bueno, sí.
Bueno, para eso efectivamente están los profesionales, que son los que te ayudan, ¿no? En el caso de una vivienda, por ejemplo, pues un error que se suele cometer es asegurar el valor de la hipoteca, cosa que es un absurdo, ¿no? Porque la compañía aseguradora en caso de siniestro no te va a cubrir el valor de la hipoteca, te va a cubrir el valor catastral. Es un tremendísimo error que veo continuamente, ¿no? O incluso por eso están las tablas catastrales, que donde dice en caso de siniestro que te indemnizaría, ¿no? Pero en cualquier caso, insisto, eso, para eso están los profesionales, pues igual que cuando tenemos un juicio tendremos que recurrir a un buen abogado, porque todo el protocolo y procedimiento para mí se me escapa, ¿no? Pues yo contrato un abogado.
Como sociedad, ¿somos una sociedad previsora? Porque yo entiendo que para esto de los seguros hay que tener un cierto carácter previsor, ¿no? ¿Somos previsores o funcionamos más, contratamos el seguro solo cuando ya hemos tenido el problema para futuras ocasiones?
Respecto a otro tipo de sociedades como la anglosajona, vamos muy por detrás, ¿no? Sobre todo a nivel de previsión social, ¿no? Somos poco dados a contratar seguros de accidentes, seguros de vida, etcétera, ¿no? También es verdad que tenemos un sistema público, bueno, o teníamos, ¿no? Bastante sencillo, bastante bueno, ¿no? Pero en otros países creíamos que teníamos, ¿verdad? Pero en ese sentido vamos un pelín por detrás, y efectivamente pues tendemos a contratar el seguro que es obligatorio por ley, ¿eh? O aquel que efectivamente cuando ya nos ha pasado y entonces ya se nos ha metido el nido en el cuerpo, hemos comprobado el desastre que tenemos por no haber tenido un seguro, y entonces es cuando nos acordamos, efectivamente.
Bueno, pues la verdad es que tenemos mucho que avanzar en esto de los seguros. David Gallego es el autor de Guía Burros Seguros. David ha trabajado en este sector durante mucho tiempo y es un gran especialista en el mundo de los seguros, pero además tiene por ahí otras actividades muy interesantes con las que yo espero que en próximos programas podamos hablar, porque bueno, pues está también entregado a esa motivación y a esa puesta en marcha de emprendedores. Es un tema que aquí nos interesa mucho y que, si te parece, David, te emplazo para próximas ocasiones para que nos hables precisamente de eso, de tu labor con emprendedores, que mucho tiene que ver con esto de la motivación.
Se veía venir que alguien que minimiza el riesgo es un buen aliado para un emprendedor, ¿eh?
Pues
estaré encantado, por supuestísimo.
David Gallego, el autor del Guía Burros Seguros, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nos quedamos sin tiempo, como nos suele pasar en este programa. Y nada, a vosotros deciros que la semana que viene de 7 a 8 de la mañana volveremos a estar aquí en Es Radio. Y bueno, pues las 24 horas del día en mundoemprende.com, el portal online para autónomos, para pymes y para roamers. ¡Hasta la semana que viene!
Mundo Emprende, un programa comprometido con el emprendimiento responsable. Patrocinado por Anerea, con Borja Pascual, Es Radio.